Son las 12 y 2 minutos del mediodía en la Comunidad Canaria. Vamos a recibir a continuación a Alejandro Martín Bolaños, escritor galdense, filólogo clásico y doctorando en filología latina. Es el coordinador, Alejandro, de las terceras clásicas tertulias de Galdar, que regresan al Museo a Galdar este próximo sábado, día 22 de marzo. Estas tertulias son un ciclo de conferencias centradas en la filología y los estudios clásicos que se han consolidado como un evento cultural importante en nuestra localidad. Alejandro, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eulalia, muchas gracias por permitirme estar hoy aquí.
¿Qué tal estás? ¿Qué te parece si nos recuerdas cómo, vamos al origen, cómo surgió la idea de traer las clásicas tertulias a Galdar?
Pues las clásicas tertulias nacen en el seno de la ciudad de La Laguna, donde se encuentra la universidad que hoy en día imparte los estudios clásicos, hace ya 12 años, de manos de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Cuando yo me gradúo, accedo como vocal a la sociedad, de la que hoy en día soy vicepresidente, y se me ocurre que es importante que esa labor también vaya a otras islas, especialmente Gran Canaria, que es la otra capitalina del archipiélago. Y pues desde dentro logro contactar con el ayuntamiento y demás, y planteamos la propuesta, que desde primer momento fue bien recibida, y transferimos estas jornadas que ya se venían haciendo desde hace 12 años aquí en La Laguna, a Galdar, y ya hoy en día pues ya van cumpliendo 3 años, se van consolidando.
Oye, Alejandro, qué alegría. ¿Y por qué Galdar? ¿Qué vínculo tienes con la ciudad para querer realizarlas aquí?
Pues yo soy natural de Galdar. Nací en la montaña de Galdar en 1999, y es un pueblo que la verdad, hombre, uno es de ahí y le cuesta decirlo, pero las cosas son como son. Es un pueblo que siempre ha tenido una gran vinculación con la cultura, con el mundo cultural, con el patrimonio. Y bueno, aprovechando esa coyuntura y que es mi pueblo local, pues qué menos que llevarlas ahí.
Ahí quería llegar yo, Alejandro, que no podías llevarlas a otro sitio, que mejor que Galdar ninguna parte, ¿no? Y además tienes mucha razón que no es gratuito, sino que ese aspecto que mencionas es una realidad. Hoy nosotros en toda la mañana no hemos parado de realizar entrevistas relacionadas con el ámbito cultural del municipio, es que no damos abasto. Bueno, esta es la tercera edición, como bien nos comentas. ¿Qué novedades nos depara este año?
Pues otros años ha sido algo más monográfico, siempre ha tenido relación con algún tema central. Por ejemplo, las últimas tuvieron que ver mucho con fraseología en el mundo clásico, que es el estudio de las expresiones hechas, los refranes y demás. Pero este año hemos querido darle un enfoque más multidisciplinar, porque los clásicos nos permiten eso. Los clásicos son el origen de todo y tienen un carácter universal, holístico, que nos permite llegar a un montón de disciplinas, un montón de variables. Y eso hemos querido demostrarlo este año abarcando distintas cuestiones. El sábado, por ejemplo, abro yo con tradición clásica dentro de la literatura posterior, en este caso literatura canaria del romanticismo. En segundo lugar, viene el máximo especialista a nivel mundial en cuestiones sobre la Biblia, el máximo especialista laico, porque él no es sacerdote, Antonio Piñero. Y por último, la cuestión de la papirología, que a veces la relacionamos sobre todo con el mundo egipcio, pero tiene un hueco importantísimo la filología clásica, tanto el latín como el griego, dentro de lo que es el mundo de la papirología. Y viene una gran especialista de la península, doña María Paz López.
Alejandro, ¿cómo se consigue, de alguna forma, atraer a ponentes tan relevantes, tan importantes?
Pues proponiéndolo. Siempre uno tiene el no por delante, y la verdad que siempre los ponentes han sido, en ese sentido, han sido abiertos y siempre se han mostrado colaborativos. Casi nunca hemos recibido un no por respuesta. Es verdad que en su momento intentamos traer también a Irene Vallejo, pero ella, claro, con todo es multipremiada, con tanta fama que ha logrado, pues ya es más complicado traerla, no porque no quiera venir, sino por una cuestión de tiempo, que también se la ha propuesto, pero en general los ponentes aceptan con mucho gusto. Hemos tenido a Emilio del Río, el año pasado a don Julián Víctor Méndez Osuna. Siempre intentamos traer a los máximos referentes para darle la relevancia que tiene al tema, a la cuestión.
Y vuelvo otra vez al origen de estas tertulias en Tenerife. ¿Cómo se han adaptado a Galdar? Al final el formato es similar, es parecido. En Galdar tiene su propia identidad. ¿Qué nos puede decir al respecto?
En principio intentamos que se mantenga lo más parecido posible. Siempre luchamos porque en la Laguna se desarrolle un viernes del mes y automáticamente el siguiente sábado esa misma tertulia se repita en Gran Canaria. Uh-huh. Lo que sucede es que a veces no todos los ponentes están dispuestos a dar una conferencia al día siguiente de la otra, y menos teniendo que viajar a otra isla, y a veces nos vemos obligados pues a contactar con otros ponentes que lo desarrollen en Gran Canaria o viceversa. Este año, por ejemplo, las dos últimas de Galdar, las de abril y la de mayo, coinciden exactamente con las mismas de La Laguna. El viernes se desarrollarán en La Laguna y automáticamente el sábado en Galdar. Pero siempre hay alguna variable, pero más que nada por la cuestión de la disponibilidad del ponente a la hora de desplazarse o no, o de dar dos conferencias o no, pero en principio el formato es básicamente lo mismo. El objetivo es el mismo, es acercar los estudios clásicos a la población para que conozca, porque cada vez somos más raros, somos rara avis, nos graduamos cada vez menos personas, y es una labor, yo creo que relevante para el mundo que nos está tocando vivir, y es positivo que llevemos esta cuestión a la gente de los estudios clásicos.
Desde luego, estoy muy de acuerdo, Alejandro. ¿Y cómo es posible captar la atención de los vecinos y vecinas, en este caso del municipio de Galdar, de la comarca norte, noroeste y centro de la isla y oeste, y quienes quieran venir, para que aprovechen una oportunidad como esta? Una oportunidad que es de acceso libre, gratuito, con unos ponentes de primerísima línea. ¿A usted cómo se le ocurre llamar la atención y que los vecinos y vecinas sepan disfrutar de esta oportunidad que se nos presenta?
Intentamos siempre tratar cuestiones que llamen la atención por lo cotidiano. El año pasado, por ejemplo, que le dedicamos prácticamente todas las clásicas tertulias a la cuestión de la fraseología, va en esa línea. A todos siempre nos llama la atención la cuestión de la etimología, la procedencia, el origen de las palabras, pero y las frases hechas, ¿no? Que también es algo que utilizamos todos los días, refranes, frases hechas, incluso hay diferencias de un municipio a otro. Toda esta cuestión se trabajó el año pasado y a la gente esas cuestiones le suele llamar muchísimo la atención. También recuerdo que abarcamos asuntos filosóficos con Miguel Ángel Rado de Navarro, un profesor al que yo le tengo mucho cariño. Nos habló sobre cómo afrontar el miedo según la filosofía de Lucrecio a través de su Rerum Natura. Eso es lo que decía antes. Los clásicos tienen un carácter universal, tienen un carácter holístico que permiten tocar todas y cada una de las disciplinas. Y es por eso por lo que ellos, en cierto modo, han gozado siempre de triunfo en todos los movimientos literarios. Siempre han tenido triunfo porque siempre tienen un ejemplo mitológico, siempre tienen una opinión que vaya de acuerdo con la idiosincrasia de ese momento. Y eso es lo que nos ha permitido.
Me ha gustado mucho lo que me ha dicho, es decir, la forma de captar la atención es pensar y repensar las temáticas, que sean temáticas atractivas, sugerentes, ¿verdad?, para las personas y que decidan de motu propio ir a descubrir algo más, profundizar algo más en su saber, ¿no?
Exactamente.
Exacto. Bueno, la primera sesión que tenemos este sábado, si no he entendido mal, Alejandro, la realiza usted mismo, ¿verdad?
Así es, y tengo que decir que es accidental, porque no quiero que parezca que siendo yo el coordinador haya tenido yo la pretensión de ponerme yo en la inauguración, viniendo, por ejemplo, otros ponentes muchísimo más relevantes que yo. Realmente estaba pensado que viniera don José Antonio González Marrero, profesor titular de la Universidad de La Laguna, de Filología Clásica, mi director de tesis, además, uno de mis maestros, pero por cuestiones personales finalmente tuvimos que cancelar, y a una semana o poco menos quizás de la conferencia. Y bueno, yo tenía esto preparado porque es un artículo que he enviado recientemente a una revista, y me preparé sobre la marcha la conferencia para no dejar las clásicas tertulias sin la inauguración.
Claro. Muy bien, bueno, ya ha dado la explicación, pero que tampoco pasa nada, Alejandro. Yo creo que es estupendo que pueda hacerse cargo de esa primera ponencia y el público encantado, además. Bueno, ¿puede contarnos algo más de ese artículo que ha transformado en conferencia para este sábado?
Sí, en este caso, pues nos hemos propuesto analizar cómo han influido los clásicos en la obra de Rafael Fernández Neda. Este señor era un poeta de la Orotava que marchó a Madrid muy joven a estudiar Derecho. De hecho, coincidió con Benito Pérez Galdós en las aulas. A los dos les ocurrió exactamente lo mismo, fueron a Madrid a estudiar. En el caso de Fernández Neda es que le coincide el cierre de la Universidad de La Laguna, que se cerró durante el bienio progresista. Le coincide esa coyuntura, ambos se encuentran en las aulas allá en Madrid, son compañeros de clase. Y bueno, Rafael Fernández Neda ya había publicado algunas poesías en periódicos, en prensa de aquí de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Había escrito también algún poema épico, había escrito sus cositas, pero cuando se marcha a Madrid y estudia su carrera y ya tiene cierta madurez, él compone su libro Aurora, un poemario en el que colige muchas de esas poesías que ya había publicado antes en la prensa, también traducciones de algunos poetas románticos y prerrománticos franceses y alemanes que influyen en él, así como otras de nueva confección. Lo publica allí en Madrid en 1865. Entonces, una de mis líneas de investigación es encontrar en escritores canarios la influencia de los clásicos. Y llegó hasta mí un día este señor, Rafael Fernández Neda, me leí su poemario y digo, oye, esto hay que analizarlo, esto hay que estudiarlo bien porque está plagado de referencias al mundo clásico. En principio, yo planteo que hay dos vías de recepción de los clásicos, una cultural y otra literaria. La cultural se plasma especialmente en el uso de la mitología y de la historia y también referencias a la geografía del antiguo Imperio Romano, pero la literaria, que es quizás la más relevante, la que más trascendencia va a tener en la obra, se plasma en el dominio de tres géneros concretos, tres subgéneros de la poesía: la poesía bucólica, la poesía elegíaca amorosa y la poesía épica. En este caso, porque realmente la cuestión abarca un estudio muchísimo mayor, estoy terminando de preparar un libro que, si Dios quiere, se publicará en La Orotava, el pueblo natural de este señor, de Rafael Fernández Neda, donde explicaré todo. Pero en este caso, para esta conferencia, vamos a tratar concretamente cómo el autor hace suyos los tópicos de la poesía amorosa grecolatina en sus poesías para explicar sus sentimientos, para expresarse. Uh-huh. Algunos tópicos muy famosos que todos conocemos, como la Militia Amoris, que concibe el amor como una guerra, ¿no? De ahí, por ejemplo, viene que hoy en día nosotros utilicemos el término conquistar para referirnos a un proceso de enamoramiento.
Vaya.
Son términos militares. O, por ejemplo, la herida del amor, que todos hablamos de heridas, también vendría por ahí. Entonces, lo que yo hago es analizar eso, cómo Rafael Fernández Neda utiliza todos esos tópicos que son propios de la literatura grecolatina, especialmente de la poesía amorosa, para dar forma a él a sus propias composiciones.
Qué interesante, Alejandro. Y además me has hecho caer en la cuenta de algo que es muy evidente y no lo había visto así, el tema de la conquista amorosa. Y es verdad que es un término bélico que parece que es como una contradicción, ¿no?, cuando hablamos de amor.
Exactamente. Las armas de seducción, porque son armas.
Vaya, es, ¿no?, verdad.
Las armas de seducción, la conquista, los heridos, los vencidos, las flechas.
Es verdad, las flechas del amor que cantaba Karina también.
Exactamente.
Oye, sí. Qué interesante, de verdad.
Fíjate. Hay otro, por ejemplo, que también él hace uso, que es el servitium amoris, el servicio, la esclavitud del amor. Y es cuando se concibe que el enamorado o la enamorada es esclavo de lo que él siente por la otra persona. Y entonces pierde el control sobre sí mismo, pierde la autoridad sobre sí mismo, para subyugarse a los deseos de su amado o amada. Y sucede en muchos casos.
Aquello de
la concepción de del amor como un servicio.
Sí, y como que pierde su libertad, ¿no? Como individuo, ¿no? Sí, sí.
Efectivamente.
Bueno, pues tiene muy buena pinta la ponencia que vas a ofrecer el próximo sábado, Tópicos amatorios de la literatura latina en la obra poética de Rafael Fernández Neda, que como bien decía, va a presentar en la Orotava primeramente porque el autor es natural de ahí, pero entiendo que esa presentación también con el tiempo llegará a Galdar, ¿no?
El libro, sí, hombre, esperemos que sí, que se pueda hacer una presentación en Galdar. Sí, estaría genial.
¿Y va avanzado ese libro?
Yo creo que dentro de un mes o dos ya lo termino y lo entrego. Luego lo que tarde el proceso de edición y de maquetación en prensa, pero yo creo que en breve lo terminaré.
De acuerdo. Alejandro, ¿de qué manera animaría a las personas que le escuchan a que este sábado se acerquen al Museo Galdar a disfrutar de este encuentro?
Bueno, yo creo que la cultura no ocupa lugar, ¿no? El saber no ocupa espacio, me decían a mí mis abuelos. Y yo creo que es una buena, oportunidad, lo que decías antes. Son, en general, los ponentes que traemos son de primerísimo nivel. Antonio Piñero ha salido en muchísimas ocasiones en Cuarto Milenio y un montón de programas. Es autoridad mundial en Sagradas Escrituras y en la vida de Jesús como personaje histórico. Yo creo que son una gran oportunidad que la gente debería aprovechar. Normalmente no se da esta circunstancia de que vengan ponentes de tan alto nivel a brindar conferencias de este tipo. No lo digo por mí, lo digo en el caso de Antonio Piñero o en el caso de María Paz López, o los ponentes que vinieron el año pasado, varios catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que es una gran oportunidad que la gente debería aprovechar, y siempre se tratan cuestiones que, aunque sí bien tienen que ver con la vida cotidiana, no las tenemos al alcance en la vida cotidiana.
Es verdad, Alejandro, qué maravilla, de verdad, que no se nos pase por alto. Qué importante estar conversando con usted hoy en la mañana y en franja de máxima audiencia para poderlo decir. Bueno, como vicepresidente de la sección territorial de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en las Islas Canarias, ¿qué papel juega esta sociedad en la organización de las tertulias, si es que juega algún papel?
Sí, claro, estas clásicas tertulias nacen precisamente desde esta asociación. Nosotros como asociación tenemos distintos objetivos. Uno de ellos, y el principal, es velar por la presencia de estas asignaturas, de estos conocimientos, de estos saberes en todas las aulas, de todos los centros. Ese es nuestro primer compromiso. Tenemos reuniones anuales con cabildos, con consejerías, para intentar luchar por la posición, porque tristemente cada vez las clásicas son más denostadas en los centros y por las leyes educativas. Entonces ese es nuestro principal objetivo. Y el otro principal objetivo es acercar a la gente lo que son los estudios clásicos. Una cuestión que hasta no hace muchos siglos era de vital importancia. En bachillerato se estudiaba, todo el mundo debía estudiar latín y griego, y poco a poco hemos ido perdiendo terreno hasta el punto en que ya la gente no nos conoce. Yo mismo recuerdo que cuando yo estudié ahí en el Saulo Torón, yo en tercero de la ESO no cogí cultura clásica. No elegí esa asignatura porque no sabía de qué iba.
Vaya.
No es hasta cuando yo curso por segunda vez cuarto de la ESO, que yo fui repetidor, cuando yo conozco realmente lo que son los griegos y los latinos, y es cuando me enamoro de todo esto y yo decido estudiar, pero yo no lo conocía. Y soy consciente de que gran parte de nuestro alumnado no lo conoce y que gran parte de la población no lo conoce. Entonces nos proponemos acercar toda esta cuestión a la gente. Ese es el segundo gran objetivo.
Muy bien. A mí se me ocurre, al hilo de lo que está comentando, para aquellas personas que precisamente no estén familiarizadas, ¿verdad? Si puedes explicar brevemente justo la importancia de los estudios clásicos en la actualidad.
Los estudios clásicos, como bien yo decía al principio, tienen un carácter universal, un carácter holístico, que es lo que le da su importancia. Encontramos el mundo clásico en prácticamente cualquier disciplina. El derecho tiene su origen en el derecho romano. La arquitectura no se podría explicar sin Vitruvio y sin otros grandes arquitectos y matemáticos. La filosofía, que es lo que nos abre la puerta al conocimiento, a la ciencia, alejándonos del logos y alejándonos de los mitos y de las leyendas, está precisamente en Grecia y en Roma. Es en griego, en el idioma en el que se escribe la primera filosofía occidental. La literatura tampoco se podría entender sin estudiar primero los clásicos. Aquella época dorada de autores desde Homero, siglo 800 antes de Cristo, hasta los últimos. Otro tipo de cuestiones, el arte, las matemáticas, todos los conocimientos habidos y por haber, sería todo nuestro mundo hoy sería incomprensible si no mirásemos al pasado, y en el pasado encontraríamos siempre a un clásico. Dice una frase: nil novi sub sole, no encontrarás nada nuevo bajo el sol. Ya todo está inventado y probablemente fue en época clásica. Siempre terminamos recreando.
Qué bien.
Pero nunca creamos desde cero. Todo tiene un origen, cualquier cosa. Yo, por ejemplo, hay una cuestión que me gusta trabajar con mis alumnos. A mí me gusta muchísimo la poesía de amor. Por eso me dedico, en cierto modo, uno de mis géneros favoritos a la hora de analizar la tradición clásica, es precisamente la elegía amorosa. Yo trabajo con ellos estos términos, estos neologismos que nos van viniendo, extranjerismo, el ghosting, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que se habla ahora sobre las relaciones amorosas, lo que ocurre entre los adolescentes. ¡Ay, es que me hizo ghosting! Y claro, ellos ven todo esto como una novedad, como algo nuevo. Pero leemos, por ejemplo, a Catulo o a Propercio y nos damos cuenta de que ya sus amadas, en este caso Clodia para Catulo y Cintia para Propercio, ya le hacían ghosting y ya ellos hacían referencia al ghosting, si bien no con esas palabras, evidentemente, con otro tipo de terminología.
Qué interesante.
Entonces, los clásicos están en todo. De ahí su carácter, su importancia. Son el origen, el kilómetro cero de prácticamente todas las disciplinas, de todos los conocimientos.
Hablados.
Y si no conocemos nuestro pasado, no comprenderemos bien nuestro futuro.
Cierto, cierto. Estaba hablando de su alumnado y a mí me gustaría preguntarle, como filólogo y doctorando, ¿qué consejo ofrecería usted a los jóvenes interesados en los estudios clásicos?
Pues mucho ánimo y que no lo duden. Si es su pasión, si ellos creen que eso es lo que les gusta y lo que les va a hacer feliz, que lo estudien. Porque hace muchísimos años que se viene diciendo que los que estudiamos clásicas no tendremos ningún futuro. Y yo hasta el día de hoy no conozco a ninguno que haya estudiado clásicas y que no haya encontrado trabajo y que no haya sacado su vida adelante.
Es que en ocasiones, Alejandro, pasa con clásicas, pasa con historia, pasa con tantas, ¿verdad? Es que tenemos como, no nos paramos a pensar en lo que muchas veces verbalizamos, sabiendo que para esa persona, una persona que ama y siente pasión por, en este caso, por las clásicas, estoy convencida que va a encontrar el camino, como lo encuentra cualquier ser humano que
exactamente.
Es que es así, lo que pasa es que hablamos muy, muy ligero. Bueno,
el problema es a lo que le damos importancia. Si le damos importancia al dinero, si le damos importancia a la fama, si le damos importancia a todo ese tipo de cuestiones que son banales, la decisión va a ser equivocada. Si ponemos el foco en lo realmente importante, que es en tu bienestar, en tu felicidad, la decisión va a ser acertada. Eso desde luego. Yo, por ejemplo, recuerdo que saqué muy buena nota en EBAU. Podía haber hecho medicina. De hecho, mi madre me lo propuso. ¿Por qué no haces medicina? Yo habiendo hecho un bachillerato de humanidades y me propone la señora hacer medicina. O mi padre en su día también estaba obsesionado con que yo hiciera derecho. Yo no me veía nada de eso. Y yo me lancé a la aventura. Me monté un 19 de septiembre en el barco ahí en Agaete, en el Fred Olsen, y me vine a Tenerife con un montón de notas a estudiar una carrera que solamente hacía falta un 5. Y yo he sido feliz. y me hace muy feliz. Creo que no encontraría otra pasión que me hiciera tan feliz como esta.
¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y luego, claro, los padres muchas veces nos sugieren o nos intentan orientar desde su perspectiva, desde lo que ellos, desde los conocimientos que ellos tienen, pero yo me imagino que con el tiempo se habrán dado cuenta, ¿no, Alejandro?
Claro.
De que lo que quieren a fin de cuentas es ver a su hijo feliz, realizado.
Exactamente.
Y es así.
Y bueno, lo hacen con una buena intención,
claro.
Buena intención, porque en el fondo ellos lo que te recomiendan es lo mejor para ti, y ellos consideran que lo mejor es lo que parece que tiene más salida y que parece que te va a dar un buen empleo. Pero
Qué importante, ¿no?
Ahí está la cuestión.
Es ser felices en lo que desarrollamos, y qué importante también que escucharas tu propia voz o su propia voz en ese momento, ¿no? Para coger ese barco y ir tras ese sueño, ¿no? Que tenía, que se ha convertido en una realidad. Bueno, ya por último, ¿qué espera que se lleve el público que asista a las clásicas tertulias de Galdar este año?
Pues yo espero que se vayan muy contentos, que aprendan cosas nuevas y sobre todo que esas cuestiones nuevas que aprendan les valgan en su día a día, que es lo más importante.
Alejandro Martín Bolaños, gracias por su tiempo, por compartir con nosotros los detalles de estas terceras clásicas tertulias de Galdar. Nosotros desde la radio, pues se nos ocurre ofrecernos para cada vez que haya una próxima tertulia, poder a lo mejor intervenir unos minutos con el ponente o, no sé, darles la difusión que merecen. Y recordamos a nuestra audiencia que estas tertulias comienzan, llegan a tiempo, estas terceras clásicas tertulias, el sábado que viene, 22 de marzo, a las 6 de la tarde, es la hora, en el Museo Agar. Galdar, con entrada libre. Es una excelente oportunidad para sumergirnos en el fascinante mundo de los estudios clásicos y disfrutar de ponencias de altísimo nivel. Les animamos a asistir y ser parte de este enriquecedor evento cultural. Gracias, Alejandro. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y por hacer esta gran labor de difusión, que le agradecemos un montón.
La hacemos siempre que quieras. Cuenta con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.